Vamos a abrir a continuación la página de actualidad local para hacer referencia a diferentes cuestiones que afectan en este caso a vecinos de nuestra localidad, en concreto, bueno, pues aquellas personas que tienen familiares que fueron hallados en las fosas que se encontraron tras las excavaciones en el Marrufo, dentro del proyecto que se llevaba a cabo por parte de la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo. Nosotros vamos a hablar de este asunto, de asuntos concernientes a las iniciativas que se están emprendiendo por parte de este colectivo, y lo vamos a hacer con su presidente, con Andrés Rebolledo, que nos acompaña a través del teléfono. Andrés Rebolledo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés, como decíamos, el presidente de la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo. Recordemos que en julio del pasado año 2012 empezaron a hallarse los primeros cuerpos en las fosas comunes, la zona del Marrufo, y bueno, pues a partir de ahí, a raíz de ese punto, se llevaron a cabo diferentes actuaciones, entre ellas, bueno, desde trabajo de investigación para determinar las causas de la muerte de esos cuerpos hallados, hasta incluso, bueno, pues darle ya digna sepultura a esas víctimas a través del rehabilitado cementerio de la Sauceda. En paralelo a todo este proyecto que se lleva a cabo, como decíamos, durante el año 2012, bueno, pues hay que decir también que el colectivo, la Asociación de Familiares, ha llevado a cabo diferentes iniciativas, sobre todo encaminadas a dar salida vía judicial a lo que es recuperar la memoria histórica, ¿no? En este sentido. Y de esos asuntos vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos con Andrés Rebolledo, porque recientemente la Asociación de Familiares se ha sumado a la querella argentina contra los crímenes del franquismo a raíz de, bueno, pues la visita en el campo de Gibraltar de Ana Mesuti, que es la abogada del equipo jurídico que está llevando en Argentina la querella contra los crímenes franquistas. ¿Qué te parece si nos lo explicas, Andrés, mucho mejor, de la introducción que acabamos de hacer nosotros, y nos cuentas un poco, bueno, cuál es la actualmente la situación en la que se encuentra la asociación en cuanto a ese trabajo y ese proyecto que inició en el pasado año 2012.
Sí, bueno, haciendo un poco de historia, como te comentaba antes, este proyecto comienza en el 2011 con las primeras catas y prospecciones, donde localizamos los primeros cuerpos y bueno, pues ahí estos indicadores ya nos dieron certeza de que realmente lo que veníamos suponiendo y los testimonios que habían efectivamente daban en lo cierto. Ya localizamos los primeros cuerpos. El año pasado, como bien también comenta, ya entramos de lleno en la exhumación, que estuvimos 4 meses de trabajo de exhumación, con toda la parte arqueológica, antropológica y todo lo demás en el Cortijo del Marrufo, donde se localizaron 28 cuerpos en total, 7 de ellos mujeres, ya contrastados por los informes antropológicos. Y paralelamente a ello, como bien saben también todos los vecinos de todos estos pueblos, rehabilitamos el cementerio de la Sauceda, que estaba en completo abandono y destruido por completo. Este lugar se ha convertido en un lugar de memoria y se construyó allí, además de la rehabilitación, pues un panteón en el que ubicamos a los 28 cuerpos ya con digna sepultura, pero sobre todo con la recuperación de esa dignidad, que es uno de los objetivos que perseguimos en nuestro proyecto, ¿no? Dentro de lo que es la verdad, la justicia y la reparación. Una vez que concluye toda esta fase, y paralelamente a ello también presentamos las denuncias correspondientes como parte del protocolo al juzgado número 2 de Jerez, contestándonos 6 meses después de la presentación de la denuncia. Esta denuncia iba acompañada de todo un dossier correspondiente a la exhumación, a todos los trabajos previos y a todo lo demás, y amparándonos en las leyes internacionales que entendemos que son las que deben de prevalecer, de justicia universal y sobre todo de crímenes de lesa humanidad. Como bien digo, la legislación española, y en este caso el juzgado de Jerez, nos contesta de manera negativa, es decir, que queda sobreseído el caso, queda archivado porque la legislación española entiende de que son crímenes que prescribieron en su momento por la ley de amnistía, cosa que es contraria a nuestra opinión, y por ello presentamos recursos y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias en ese sentido. Paralelamente a esto, surgen opciones como la del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que el mes pasado estuvo en España, y mantuvimos una reunión con el resto de colectivos a nivel andaluz en Sevilla, donde presentamos pues todo un dossier con la documentación correspondiente y la exigencia de que Naciones Unidas de alguna manera determine y exija al gobierno español que cumpla con la normativa internacional y jurídica en este aspecto, ¿no? De justicia universal. Uh-huh. Y recientemente, como bien comentas también, ha estado aquí dando unas conferencias Ana Mesuti, que es la letrada que está a cargo del grupo de trabajo de la querella argentina. Y bueno, pues entre otras tantas cosas que pudimos hablar en relacionada con nuestros casos, no solamente en la sociedad y el Marrufo, sino en los pueblos del campo de Gibraltar, donde puede haber hasta un millar de fusilados, todo contrastado con las investigaciones que se han realizado por parte de un proyecto que hemos llevado a cabo también, pues el consejo que nos da es que nos presentemos como querellante. En ese caso, decidimos, dentro de las dos directivas, de que, por un lado, AFRESAMA, que es la Asociación de Familiares de la Sociedad del Marrufo, presentará querella por los acontecimientos, por los crímenes que se cometieron en la Sauceda y en el Marrufo, y, sí, por otro lado, el Foro por la Memoria presentará también otra querella, pues, por todos los fusilamientos que hubieron en el campo de Gibraltar, también los presos que hubieron en régimen de esclavitud, trabajando pues para las tropas franquistas y demás, ¿no? Uh-huh. En este caso, todo esto se va a reunir en un proyecto ambicioso que estamos llevando a cabo, pero en una primera fase, que es la de la rehabilitación de una Casa de la Memoria. En Jimena hemos adquirido, pues, a través del apoyo financiero de un familiar de la asociación, una casa en casco histórico, como digo, se está rehabilitando y servirá pues como lugar de encuentro de investigadores, historiadores, estudiantes, familiares, donde habrá una sala expositiva que pueda contar de manera permanente los acontecimientos en nuestras comarcas, y me refiero al campo de Gibraltar y también a toda la sierra de Cádiz y de Ronda. También habrá una biblioteca con temática relacionada con la guerra civil, la república y toda la historia reciente de nuestra comunidad autónoma, y también tendrá pues una sala de archivo donde historiadores de renombre a nivel andaluz que llevan tiempo trabajando con nosotros y colaborando con nosotros aportarán pues lo que a lo largo de toda su vida profesional de investigación y de temas históricos van a aportar a esta sala de archivo, que servirá de alguna manera también como parte de ese encuentro, como digo, de personas relacionadas con el tema, y que pueda servir de difusión de lo que tantos años lleva oculto y que entendemos que la sociedad debe de conocer y debe de saber, ¿no? Uh-huh.
Todo esto responde básicamente a un mismo objetivo, y es intentar recuperar la memoria histórica de las víctimas y de sus familiares en nuestro entorno, en la zona del Marrufo, la Sauceda, pero también prácticamente, como decía, en toda la provincia, ¿no?, en realidad.
Sí, efectivamente. Es decir que, bueno, esto es un proyecto ambicioso, un proyecto a largo plazo. Estamos en el continente, digamos, del proyecto. Vamos a empezar a partir del año próximo con el contenido, pero en definitiva lo que queremos es que sea un referente a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel internacional, puesto que aquí se va a centralizar como mínimo a nivel provincial, como dices, pero con miras a que sea de ámbito andaluz. Pues por todo lo que hay publicado, que no es poco, son cientos de libros y cientos de documentos los que se han publicado a lo largo de estos años por parte de cantidad de historiadores e investigadores relacionados con los acontecimientos, pero que al final quedan, si no quedan en las diputaciones, quedan en los ayuntamientos o quedan en un círculo muy reducido. Entonces, el proyecto que anhelamos es el de que esto llegue de manera directa, incluso de manera telemática, a través de Internet, las nuevas tecnologías, que alguien pueda acceder a los archivos o a la propia biblioteca que se va a crear, donde ya ha habido donaciones de libros de sumo interés por parte de personal interesado en el tema, libros que estaban quizás en bibliotecas familiares o tal, pero que sí tenían relación pues con la historia reciente de la República, de la Guerra Civil y todo lo demás, y que al final se va a centralizar todo en este espacio, sí, para que sea de uso y disfrute y de estudio de la comunidad andaluza como mínimo, ¿no?
Bueno, pues para ello, como decíamos, está también, por tanto, esa Casa de la Memoria con todos esos contenidos y toda esa información, y luego para reclamar también esa justicia, pues estar en las diferentes denuncias que se han llevado a cabo, por ejemplo, como decíamos, ante los juzgados en Jerez, causa que queda archivada, aunque, bueno, pues se vuelve a presentar recurso, ¿no?, en este caso, también a través de la propia Organización de Naciones Unidas. Y luego, en este caso, a través de esa querella, esa causa abierta en Argentina contra los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Son, en principio, los tres frentes abiertos que hay, ¿no?
Sí, bueno, habría uno más, porque como parte de otra plataforma que se ha creado, porque en este último año ha habido bastante movimiento en ese sentido. Hay una plataforma a nivel nacional, que es la de la campaña de la Comisión de la Verdad, en la que hay cantidad de colectivos y hay intelectuales y hay un montón de gente volcada a nivel nacional. Van a tener un encuentro a finales de este mes con varios eurodiputados en Estrasburgo, donde ya nos han solicitado también el mismo dossier que le entregamos al Grupo de Naciones Unidas, pues también que se lo van a hacer llegar a través de esta plataforma, pues como parte de lo que nosotros también como Asociación de Familiares y como Foro por la Memoria vamos a aportar a esta iniciativa. Es decir, que Estrasburgo, pues a través de estos eurodiputados, van a tener constancia también de lo que ocurrió a través de este dossier, a través de estos informes y a través de toda esta investigación histórica, que yo, aprovechando un poco, ya que me llamáis también de Radio Ubrique, pues decir que vuestro paisano, nuestro gran compañero Fernando Ziegler, está a la cabeza de toda esta investigación histórica y bueno, pues la labor realizada en todo este proyecto, entre otros, ¿no?, pero en concreto en este en el que estamos desde hace varios años, pues ha sido un aporte importantísimo, y parte de esta investigación histórica es la que va en este dossier que se ha entregado a Naciones Unidas, a Ana Mesuti y también ahora a Estrasburgo a finales de este mes a través de la Comisión de la Verdad. Con esto quiero decir de que hay un empeño importante por parte de familiares, por parte de víctimas, por parte de asociaciones memorialistas y por parte de un sector importante de la sociedad española que está apostando fuerte por erradicar la impunidad que existe en este país desde hace tantísimos años, y que no entendemos cómo puede haber un borrón y cuenta nueva, cómo puede haber una ley de punto y final. Nosotros entendemos que esto se tiene que resolver, ya no solamente por la exigencia propiamente nuestra de como familiares y como víctimas, sino también como sociedad, es decir, una sociedad que no es capaz de afrontar su realidad, por dura que sea, como ocurrió en Centro Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y fueron países que lograron sacar adelante con valentía y con entereza su realidad y afrontarla con esa seriedad que requiere. Nosotros todavía estamos anclados en ese pasado y en que aquí no ha ocurrido nada y que fue cosa de dos bandos. Esos discursos no valen. Hay una realidad triste y dura y cruda que ocurrió en este país. Se tiene que resolver por el bien de todos y sobre todo por reparar lo que hasta cierto punto es irreparable, que en definitiva el sufrimiento de cantidades familiares y sobre todo la pérdida en vidas humanas que hubieron de personas inocentes en todos nuestros pueblos. ¿No? Con esto quiero quizás dejar constancia y claramente de cuál es nuestro objetivo y por qué luchamos. ¿No?
De todas maneras, esto es un proyecto largo, como tú decías, sobre todo cuando se está abordando a nivel de tribunales. ¿Cuáles son las perspectivas? Porque, por ejemplo, en el caso de esa denuncia que se hacía ante los juzgados de Jerez quedaba archivada, las perspectivas de cara a estas otras dos iniciativas, la que se ha planteado a la ONU y la que se ha planteado también a través de la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo.
Bueno, las perspectivas, cuanto menos, son mejores que las españolas. Y con esto quiero decir de que hay una justicia universal, cosa que suscribió España en su momento y se ratificó en varios de los convenios, de los acuerdos internacionales que hubieron a este nivel de justicia universal, sin ningún atentado contra los derechos humanos, ningún crimen de lesa humanidad, sea donde sea, puede quedar impune, y además de manera imprescriptible. Es decir, no estamos hablando, como algunos otros dicen, que si de tiempos romanos, lo que ocurrió en tiempos de esto, en tiempos del otro, no, señores, estamos hablando de una historia totalmente reciente, donde todavía hay familiares directos, hijos directos de aquellos que fueron fusilados, que quedaron huérfanos y demás. Entonces, en este caso, España no, digamos que tenemos pocas esperanzas, dada la circunstancia que he comentado antes, de que el propio juzgado de Jerez nos archiva el caso, pues por la ley de amnistía y que no hay la valentía en los jueces españoles como para afrontar esto. Entonces, las perspectivas con Naciones Unidas, pues queda un poco como a medias, porque la respuesta que nos dio Naciones Unidas es de que ellos no vienen con un mandato, como pudo haberlo en Yugoslavia, o pudo haberlo en Ruanda, pudo haberlo en cualquier otro país a ese nivel, sino que ellos vienen como un grupo de investigación y de trabajo, donde a lo más que van a llegar es a hacer una recomendación y una sugerencia al gobierno español, que no está de más, pero entendemos que no es suficiente. En el caso de la querella argentina, la cosa va más. Nuestras esperanzas están puestas en esta querella, por razones meramente, ya no solamente de justicia universal, que es en lo que se amparan ellos, sino de que la propia España, a través del juez Garzón, fue el que detuvo durante más de 500 días a Pinochet en Inglaterra, y bueno, en el caso de Scilingo, que fue uno de los militares argentinos más sanguinarios, pues también la Audiencia Nacional lo condenó a más de 1000 años de cárcel. En este caso entendemos que la cosa va cayendo por su propio peso, el hilo cada vez se hace más delgado en lo que es esa impunidad a nivel nacional, y ya no me refiero al gobierno actual, que en este caso es el que más caso omiso está haciendo a todo, me refiero al conjunto de los que han gobernado en este país durante los 30 y tantos años de democracia, que ninguno ha tenido ni la valentía, ni la entereza, ni la responsabilidad de asumir esto como se tiene que asumir. Todavía hay cientos de calles a nivel nacional y cientos de edificios públicos con nombres franquistas, y eso es lo menos que puede hacer un país, eliminar toda la simbología franquista, como se eliminó en Alemania toda la simbología nazi, o la de Mussolini, o la de tantos dictadores. Aquí estamos anclados en algo que realmente carece de sentido, es decir, no entendemos cómo todavía estamos en esa situación. Con esto quiero decir de que las perspectivas, y dado que el hilo cada vez entendemos que se hace más delgado para esta impunidad y para estos gobernantes que siguen manteniendo esa impunidad, pues entendemos que esta querella argentina puede dar un empujón importante a todas nuestras reivindicaciones y sobre todo a esa justicia universal que se reclama no solamente en este país, sino se reclama en países como Argentina y en tantos otros países que suscribieron, al igual que España, esta ley internacional. Entonces, las esperanzas están ahí, las perspectivas, aunque ya se sabe que la justicia es lenta en todos los lugares y en casos como esto tan concreto, pues también, pero hay esperanzas y en concreto las perspectivas con la querella argentina como que parece que nos van a ayudar un poco más en nuestra lucha, ¿no?
Claro, pues son las diferentes iniciativas que se han llevado a cabo por parte de la asociación, en este caso para reivindicar esa memoria histórica de, bueno, pues en el caso que nos afecta a nosotros, los represaliados por el franquismo, la Sauceda y el Marrufo. Por cierto, que sobre este asunto también te quería preguntar, quedaba pendiente en su día, al menos la última vez que informamos a través de estos mismos micrófonos, quedaba pendiente conocer los resultados de esa prueba de ADN que se hicieron en su día para cotejar la prueba de ADN de los supuestos descendientes, porque claro, no se sabía si eran descendientes o no hasta que no se cotejaran, con los restos óseos hallados, los de los 28 cuerpos, las 28 víctimas que fueron encontradas y que están en el cementerio de la Sauceda. ¿Se llegó finalmente a cotejar y a identificar, por tanto, esos restos?
Sí, vamos a ver, mira, precisamente ayer nos llegó, porque hemos estado durante todo este año, desde que entregamos las muestras de saliva de los familiares, entre ellos varios familiares de Ubrique, y las muestras óseas y dentales de los 28 cuerpos, durante todo este año han estado trabajando, porque esto es un trabajo muy complejo, muy minucioso, y teniendo en cuenta de que son en restos de casi 80 años también, en un terreno bastante complicado, con un deterioro importante también. Durante todo este año se han estado haciendo todos estos estudios a través del laboratorio NBT en Bolludos de la Mitación, en Sevilla, y ayer precisamente nos llegó el informe, parece ser que es el informe final. Todavía no lo hemos hecho oficial, todavía no hemos contactado con los familiares. Lo que sí se comentó en su momento con los primeros informes preliminares que nos llegaron, y se constata también ahora con este último, es de que en algunos de los casos de los familiares aportantes sí hay coincidencia. Dada la complejidad de estos análisis y también el estado de los restos y todo lo demás, esto no es como decir sota, caballo y rey, no es como decir este es este, ¿no? Lo que quiero decir con ello es que si hay coincidencia entre algunos de los familiares y demás, eso nos da certeza de que realmente algunos de los cuerpos que se han localizado sí corresponden a alguno de los familiares aportantes, pero tenemos que tener en cuenta de que allí, en el Valle de la Sauceda, fueron cientos de desaparecidos. El número de familiares aportantes ha sido pequeño, porque el hilo conductor se perdió, sí. Y hay muchos familiares que no se han podido localizar. Y también muchísimos de los cuerpos que pueden estar regados en todos los alrededores del Marrufo o en la propia Sauceda tampoco se han localizado. Hasta ahora han sido solamente 28. Pero bueno, hay varios casos, 4 o 5 casos, que ya se hará oficial en su momento y contactaremos con los familiares y también lo haremos público a través de los medios, que sí que hay coincidencia y bueno, en algunos casi certeza de que efectivamente corresponden al cuerpo de esos familiares,
¿no? Yo te pregunto, me imagino que no vas a poder dar ese dato, no lo vas a poder revelar, pero yo te lo pregunto, ¿vecinos de nuestra localidad alguno?
A nivel de coincidencia,
sí.
A nivel de coincidencia,
sí, ¿no?
Pero ya te digo que no es sota caballo y rey, es decir, las coincidencias pueden ser de un familiar con tres o cuatro cuerpos.
Vale.
Entonces, esas coincidencias al final siempre te va a quedar una pequeña duda, porque a través de los análisis, los propios biólogos que hacen este tipo de trabajo, te dicen que al haber varias coincidencias en los perfiles y en los cromosomas y en toda la cuestión de ADN, no pueden descartar alguno que sí puede tener relación. Estamos hablando de que es una zona donde había bastante consanguinidad,
sí,
a lo largo de los siglos.
Mm.
Entonces, todo eso puede dar ciertas coincidencias también entre varios cuerpos que pudiera hacer que sean también de algunos de los familiares. Pero bueno, de todas maneras nos quedamos en que sí, que si hay esas coincidencias, alguno de ellos sí corresponde. Yo, en el caso mío, por ejemplo,
uh-huh,
sí hay varias coincidencias y me tengo que contentar con que de cuatro cuerpos, por ejemplo, uno puede ser el mío. En fin, no se puede llegar a más por el estado de los cuerpos, porque estos trabajos son bastante minuciosos y no se puede dar una certeza al 100%, pero bueno, nos quedamos contentos de que sí, efectivamente, sí, algunos de ellos corresponden y bueno, los que están, ahí están, con dignidad y con...
Claro, lo que te quería comentar entonces es que identificar a las víctimas con nombre y apellido, eso sí que va a ser un poco imposible, ¿no?
Eso va a ser bastante complicado, bastante complicado, sí, por lo que nos explicaron los propios biólogos que son los que llevan el tema en este laboratorio, pues ya te digo, pues por el estado de los cuerpos, por el tiempo que ha transcurrido,
sí,
por el estado en el que durante tantos años han estado en contacto con un terreno bastante destructivo de los restos y mucha lluvia, etcétera, etcétera, bueno, pues es complicado, aunque nos pese, ¿no? Pero bueno, pues llegamos hasta donde podemos llegar. Y eso nos pasa con la parte histórica, eso nos pasa también con la parte judicial, y eso no, por eso esto tiene que ser un conjunto de objetivos, como el del propio cementerio de la Sauceda, que ahí queda ya para siempre, ¿no? Como un lugar de memoria. Eso es lo que realmente le va a dar dignidad a nuestros antepasados, a las personas que fueron cruelmente asesinadas allí, ¿no? El propio libro que ya está terminando de redactar Fernando Ziegler, ¿no? Que va a salir publicado el año próximo, donde ese libro ya va a quedar para siempre contando a todos nuestros habitantes la historia de la Sauceda del Marrufo. Tenemos que mirar a futuro y quedarnos con lo que va a quedar, ¿no? Con lo tangible, ¿no? En este caso, claro que nos gustaría de decir, bueno, pues este cuerpo corresponde a este familiar, pero bueno, vamos a llegar a un 60, un 70, un 80% de efectividad en ese sentido y nos tenemos que ser realistas y contentarnos con ello, ¿no?
Claro. Había, por cierto, también en torno a este asunto, fueron 28 víctimas las que se encontraron en su día, pero que había la posibilidad, se sabía con cierta certeza que en las inmediaciones de esa zona donde se realizaron las exhumaciones había más restos que se pretendían, bueno, pues sacar a la luz en una siguiente fase. ¿Esto continúa en proyecto? ¿Qué se va a hacer al respecto?
Mira, este año hemos estado también con un proyecto financiado por la Junta de Andalucía durante todo este año, en coordinación con Jesús Román, que es otro de los compañeros colaboradores, ¿no? El arqueólogo coordinador del proyecto durante todo el periodo, que él es del Bosque, también ahí de la Sierra. Hemos estado en prospecciones en todo el perímetro alrededor de donde localizamos los 28 cuerpos el año pasado, donde se han encontrado evidencia, alguna que otra evidencia balística, algún que otro majano de piedra, que era indicador, al igual que el año pasado, de que podía haber más fosas comunes, pero al final han quedado en meras evidencias. No, restos óseos no han salido en todo este perímetro. Estamos hablando de entre 3 y 4 hectáreas, las que se limpiaron, las que se desbrozaron y las que pudimos excavar en este lugar de majanos y todo lo demás. Luego, en zonas aledañas a la Sauceda, como es el barrio del Moral, o aledaños también, en zonas donde posiblemente podía haber también fosas comunes, pues los mismos resultados. Alguna que otra evidencia de majanos y alguna que otra evidencia balística, pero restos óseos ninguno. Y alrededor del cementerio de la Sauceda, que también nos dijeron que posiblemente pudieran haber fusilado algunos allí, pues también hemos estado durante todo este año buscando a través de los detectores de metales y con la perforadora manual y todo lo demás, con resultado cero. Lo positivo de este proyecto de nuevas catas y nuevas prospecciones es que en toda esa zona, que pueden ser unas 5 hectáreas, en zonas muy propensas a que pudiéramos encontrar algo, pues no se ha encontrado nada. Esa zona, dentro del informe global del proyecto que llevamos durante todos estos años, ya quedan descartadas. Es un proyecto que ahora queda parado, que se puede retomar en cualquier otro momento, ya no solamente por parte nuestra, sino también por parte de la Administración, junto a Andalucía, Gobierno Central, si es que cambian las cosas, ha llegado el momento, pero esa zona ya está barrida, ¿no? Ya está totalmente analizada como para no tener que volver a buscar en ese lugar. Hasta ahí hemos podido llegar. Y ahora, como te digo, nos vamos a centrar fundamentalmente en el tema de denuncia y en el tema de las querellas, ¿no? Y sobre todo en la parte de difusión con el libro, la Casa de la Memoria, y la difusión correspondiente con las exposiciones que tenemos, ¿no?
Bueno, pues de momento, por tanto, nosotros nos quedamos también informando de esas novedades de la asociación en torno a las diferentes querellas y denuncias, como nos comentaba, que habéis emprendido, que habéis iniciado más bien, y luego pues venir también de esa Casa de la Memoria, cuyos trabajos se están llevando a cabo y que va a servir para dignificar a los represaliados de la Sauceda y del Marrufo, y para conocer también parte de nuestra historia, ¿no?, de la historia de esta zona en particular.
Efectivamente, decirle a los oyentes que en la página web que tenemos, que es foroporlamemoria.net, pueden ver absolutamente todo lo que hemos estado comentando a nivel de proyectos y a nivel de resultados en los trabajos que hemos estado realizando de exhumación, de prospecciones, la propia Casa de la Memoria, en fin, etcétera, todo lo que está relacionado. Como digo, foroporlamemoria.net, pueden informarse directamente de todo lo que hemos llevado a cabo en estos años, ¿no?
Pues con esa información también nos quedamos, ese lugar en internet para conocer todo el trabajo y los proyectos que se están emprendiendo por parte de este colectivo. Con su presidente Andrés Rebolledo, presidente de la Asociación de Familiares Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y el Marrufo, nos vamos a quedar agradeciéndole que nos hayas atendido hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Gracias.
Pues muy agradecidos también por nuestra parte, por la cobertura que nos da y para informar a los habitantes de en qué estamos.
Lo dicho, gracias, muy buenas tardes.
Nada, gracias, buenas tardes.